Lo primero, o sea, me has comentado que viajaste ayer, ¿no? De Brasil y mañana corres aquí en Chelva.
Sí, llegué jueves por la noche y bueno, esto es una cosa, estaba hablando con Alan, ¿no? Mi compañero, porque estaban preguntando, porque él también viaja mucho, ya así que viene de África del Sur.
Pero en su caso es más sencillo porque el cambio de hora es mucho más
No tiene
pequeño.
cambio de hora, hablaba de eso, porque él decía, no sé cómo tú lo haces. Empezamos a hablar de esto que tiene, sí, el lado fisiológico de todo que cambia en tu cuerpo y estas cosas, pero hay siempre una línea también del psicológico, ¿no? Del lado que tu cabeza puede jugar en esto. Estaba hablando cómo hago después de años y años, no es que busco la buena sensación por competir. Cuando empecé a competir así, creo que mis resultados empezaron a ser más constantes, ¿no? Cuando no buscaba que la sensación de, hasta mismo el día de la carrera, de sentirme bien para competir. Pero no es fácil.
No hay trucos, ¿no? Si alguien que viaja mucho está buscando un truco, que le cuentes un truco para superar el jet lag, hay un truco rápido.
Hay pequeñas cosas, ¿sabes? Que puede ser hidratación, jugar con la luz, iluminación, hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de fuerza para cambiar pequeñas cosas como estímulos de hormonales y esto, y adaptación de tu cuerpo, pero aún así va a sufrir un poquito, ¿sabes? No hay milagro así. Hay como reducir los efectos, pero no se puede quitarlos. Hay que entender, aceptar eso. Esta es la
Adaptarse,
realidad,
¿no? Un
punto.
poco. Y volviendo un poco al año pasado, que fue un año importante, ¿no? Porque era el año de los Juegos Olímpicos. ¿Qué balance haces de la temporada pasada? De una temporada que era tan importante, ¿no? Al final, con una carrera que es vital para los corredores de cross country.
Sí, bueno, la temporada pasada me dejó una gran lesión, hizo un gran cambio en mi vida, en mi cabeza. Seguía siendo año a año temporadas crecientes. 2020 fue un año, una temporada de desafíos, pero estuvo muy bien, quizá en mi mejor. Y 2021, desde el inicio, fue un año muy, muy, muy pesado para mí. Bueno, lo que más me lastimó, lo que más me hizo pensar mucho en mi vida, en la bicicleta como mi profesión, o cómo puedo hacer cosas por la bicicleta, cómo puedo donar mi vida a bicicleta y hacer mi vida en bicicleta.
Al mundo de la bici en general, no solo de la competición.
Sí, esto fue lo que más cambió para mí, porque creo que donde perdí más carreras fueron antes de empezar las carreras. No fue una temporada buena para mí a nivel profesional. No soy con el mismo equipo hace buenos años, más o menos en la misma casa desde que empecé en Elite en 2012. Desde que no tuve en 2012 media temporada sin equipo. Después empecé a trabajar con Caloi en Brasil. Después Canadair compró Caloi en 2013. Seguí con Caloi 13-14. Después a Canadair Factory Racing desde 2015. Empecé desde abajo con ellos. Ellos fueron muy, muy importantes para mi crecimiento. Esto es una cosa que nunca cambiaré, que digo con alegría, con orgullo de todo el trabajo que hicimos juntos. Y también no puedo esconder que 2021 el equipo me puso bastante, bastante abajo. Esto fue difícil. pensé muchísimo de quitarme de la vida profesional, porque ya no era una cosa que podría entrenar, y antes de los juegos para mí fue la gran lesión, ¿no? ¿Sabes? Porque tenía mis mejores números en entrenamiento, hacía mis mejores tiempos, todo esto, pero no tenía la gana de estar con las personas en las carreras. Y bueno, esto quizás es lo más importante para mí, es no quitarme las razones de por qué hago lo que hago. Si no, no soy muy especial y no tengo esta gana de ganar por ganar. Y al final soy bastante mediocre. Si me quitan esto, no voy a ganar los mejores. No hay secreto en esto. Esto, si mira mi historia y quién soy, es así. Así que, bueno, si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero a ver lo que pasa este año. Sigo por una otra temporada, como dice, con muchas lesiones de 2021.
Vale. Y esta trayectoria, que tú decías que hasta ahora siempre ha sido ascendente, encontrarte con este año que quizás no has podido seguir con esa trayectoria ascendente, también estabas muy arriba, y cuanto más arriba, más difícil es seguir progresando. ¿Te hace cambiar los objetivos de cara al futuro? Porque hoy, por ejemplo, un momento pusiste una aplicación que la gente malinterpretó como que te retirabas, uh-huh. Y quizás viendo la situación no tan positiva que va de temporada, como que y conociéndote un poco como persona, tampoco parece tan raro. Uh-huh. O sea, la gente pensó, hombre, quizás ya ha llegado donde era querido y no tiene la obligación de correr por correr como pueden tener otros corredores. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que te motivará para seguir compitiendo? Y si tienes algún objetivo a largo plazo, en plan de, pues quiero aguantar hasta tal año, o simplemente lo vas haciendo sobre la marcha.
No, bueno, parte de mis compromisos contractuales, lo que pienso es hacer esta temporada y seguir año a año, porque deportivamente el año pasado estaba bien, físicamente, lo que entrené, todo esto, pero para mí es muy muy importante, cuenta mucho por qué estoy haciendo esto. Si las personas que están conmigo o me apoyan o al menos respetan mis motivos. Y si no tengo esto, si no puedo hacer más por el deporte, por lo que sea, como profesional, voy a hacer de otra forma. No es problema, y no tengo las ambiciones. ¿Sabe? Cuando dice esto a unas personas más cercanas, me preguntaron, sí, pero tu vida va a cambiar. Sí, va a cambiar, pero no tengo esa ambición tan material. Mi familia siempre fue simple, construimos mucho con el deporte, y saben, no es que tengo esa necesidad de ser por otro año una estrella deportiva. Y creo que puedo seguir haciendo cosas por la bicicleta, por lo que amo, desde que sea un amor, que no se torne
una obligación, ¿no?
Exacto. Yo pienso que esto es una línea que no me atrevo más a cruzarla, por lo que sea, ¿no? Yo amo la bicicleta muy, muy antes de ser profesional, muy antes de cambiar mi vida materialmente, muy antes de ser reconocido. Yo amo la bicicleta porque amo la bicicleta, amo pedalear. No quiero perder esto por
sí, que sigue siendo otras cosas. Una pasión y no un trabajo, ¿no?
Exacto, exactamente. Es mi trabajo y me alegro esto. Me gusta de ser más que mi trabajo. Me gusta terminar mis entrenamientos o mis carreras, al día siguiente tener reuniones, tener proyectos sociales, tener mi equipo, tener lo que sea, porque me gusta vivir así. Una vez que quieren controlarme, esto para mí es muy difícil. Nunca fue así para mí. Llegué el número uno de ranking UCI, llegué a ganar una Copa del Mundo con esto. Mi vida siempre fue así. Y bueno, es porque ahora es el número uno, hay que cambiar. Esto para mí no funciona así. Es lo que es.
De cara a la gente que quizá no lo conozca, tú en Brasil eres una estrella mediática, quizá fuera del mundo del mountain bike también, que es algo muy difícil de conseguir en Europa. Explica un poco todos esos proyectos en los que estás involucrado al margen de la competición, como por ejemplo, eso que has explicado, que tienes tus propios equipos, por ejemplo, se te hizo una serie televisiva sobre ti. Todos esos proyectos, ¿en qué proyectos estás involucrado al margen de la competición pura de como corredor de cross country?
Sí, es que la vida es más activa que de un corredor profesional. Esto no significa que es más difícil. Esto es mi manera que aprendí desde siempre a ser lo que soy, a ser profesional de la bicicleta, así. Y bueno, hago mi principal proyecto es mi equipo profesional, Enrique Avancini Racing, en partnership con Caloi. Ya es un proyecto que existe a 8 años, un equipo UCI, 5 corredores. En total es un equipo de 18 personas que mantenemos año después año. Y bueno, esto es una estructura bastante profesional. Tenemos nuestro race service donde se ponen todos los servicios de preparación juntas. Tenemos una casa para los atletas. Para mountain bike, creo que son pocos equipos, y hablo esto siendo del equipo número uno de Copa del Mundo. No quedamos lejos de ningún equipo, ese nivel es bastante arriba. Lo único que nos falta es capacidad financiera de hacer todo el calendario Brasil y fuera de Brasil. Las carreras en Brasil son grandes, las carreras afuera de Brasil para nosotros costan muchísimo. Hacer más que 2-3 viajes al año con un equipo grande costa muchísimo. Pero esto es lo que estamos trabajando. Después tengo mi programa en televisión. Siempre intentando hacer cosas que traigan el mountain bike fuera de nuestro mundo deportivo. Tengo mis proyectos sociales. Tengo un proyecto de poner bicicletas para uso, para utilización de trabajadores industriales, hacer un acompañamiento de largo periodo, para controlar los cambios que traen las vidas de las personas. Tengo mi proyecto Pedaling for a Reason, que este año aún no lo comunicamos, pero va a ser muy bueno, donde utilizo pesas personalizadas en las carreras, y ellas van a
subastar,
en inglés, auction,
subastar.
¿Cómo?
Subastar.
100% de la recaudación se destina a una razón social. Para el próximo año nuestra razón social ahora es, vemos el control de punta a punta, y vamos a hacer un proyecto muy bonito por la industria de la bicicleta. Tengo mis negocios también por fomentar la bicicleta. Tengo otras cosas más puntuales, contenido, activaciones, mis patrocinadores, los patrocinadores del equipo. Trabajo muy, muy cerca de los organizadores de carreras en Brasil, ayudando con lo que pueda cuando me voy en Europa, cuando hablo con un organizador o con otros equipos, con la media, traigo ideas y digo, mira, quizá esto es bueno, quizá aquello puede ser mejor, se necesita de mi ayuda, lo que sea, es así. Desde las carreras menores en Brasil hasta la Copa del Mundo ahora que viene en mi ciudad. Y todo esto son cosas que bueno, te sacan mucho tiempo y mucha energía. No, es difícil, estaba hablando de esto el otro día, es muy, muy difícil un día que por la tarde, si no entreno dos periodos, puedo sacar una siesta. Esto no pasa.
Es complicado, ¿no?
Es muy, muy complicado. Pero la alegría y satisfacción que saco de estas cosas, de ver que yo como un individuo, como una persona sola, pude hacer tantas cosas buenas por lo que amo, que es bicicleta, pude cambiar otras vidas, no solo la mía. Esto me trae mucha, mucha alegría y satisfacción. Así que es mi modo de
ser parte como, de ti, ¿no?
Sí, es mi modo de ser profesional. Es así, punto.
Vale. Has hablado del tema de la Copa del Mundo. Explícanos un poco de detalle, ¿no? Al final es una prueba nueva en la Copa del Mundo, que cuesta ver pruebas nuevas en Copa del Mundo, encima en Brasil. Ya he visto algunas fotos del circuito que ya intuyen que va a ser bastante espectacular. Ajá. ¿Qué nos puedes contar del circuito? ¿Cómo te has involucrado en el diseño del trazado? ¿Cómo, qué puedes adelantarnos de la carrera en sí?
Sí, el circuito fue construido por mí y mi papá desde 2015. Fue la primera versión del recorrido. Todo el año estamos siempre cambiando un poquito, un poquito. Ahora por la Copa del Mundo saltamos del nivel porque es la necesidad, y también por el nivel técnico. Y también una cosa que me preocupé mucho fue la presentación, la plástica de percurso del circuito. Y va a ser muy rico. Yo creo que la fiesta por la fiesta te va a poner más de 20.000 personas al día por las carreras. Esto es un número limitado. Si no, podría ser mucho mayor. Pero creo que va a ser espectacular. El circuito es diferente. Es pesado. Es muy, muy duro. Pero todas las curvas son hechas a mano. Así que se puede poner los fases abajo durante todo el tiempo. Es muy, muy diferente de algunos circuitos europeos donde pelea más con la bicicleta. Esto es un circuito de gas, con algunos obstáculos que son difíciles, pero es muy diferente la forma que la carrera va a pasar. Y también para el público es un poco más de espectáculo. Para los corredores es muy, muy difícil hacer toda la carrera en un nivel muy, muy alto, porque el circuito pide siempre más.
Vale. Físicamente siempre va...
Se puede poner más, pone más, pero después, ¿sabe? De 30, 40, claro, después de una hora, mantener el mismo nivel de esfuerzo y de concentración es difícil. Así que creo que es una pista que va a traer grandes desafíos. Va a estar buena, la carrera va a ser buena.
Vale, tú conoces el circuito y conoces a los rivales, porque compites en el top del mundo. ¿Darías nombres favoritos? ¿Quién crees que puede ir bien en ese tipo de circuito? ¿Hay corredores que pueden ser el más favorable?
Es difícil hablar quién puede ser mejor en aquel circuito. Creo que por su estilo de pilotaje, quizá es una gran oportunidad para Nino, que es bueno en casi todos los percursos, pero tiene mucho motor. Creo que puede ser bueno para ello. Creo que Fluky se sigue a
ese nivel, ¿no?
En el mismo nivel, no tiene muchos percursos para ello. Pero es más rápido y más duro que las otras carreras. Así que, bueno, para los españoles puede ser una gran oportunidad para Valero.
Ah, mira, una buena noticia. Y a nivel personal, tu temporada, ¿cómo la enfocas? Porque este año no vas a hacer Cape Epic, ¿no? Es como que has apartado el proyecto Cape Epic.
Sí.
El tema de Cape Epic lo habéis apartado, había perdido a Manuel Fumi como compañero. ¿Las va a llegar a valorar volver con otro compañero o simplemente ya descartas Cape Epic? ¿Cómo enfocas tu cambio un poco de calendario en la temporada?
Sí, eso es un cambio, pero es algo que no hicimos desde 2020. Y sí, mano, ya no tenía tanta motivación de poner la energía en preparación para
Cape.
hasta porque yo estoy muy muy cercano de la organización y de la confección del circuito en Brasil. Aún faltan dos pontes grandes y unas cositas. El circuito no estaba todo listo cuando viajé ahora. Y bueno, esto es una cosa que para mí es muy importante, porque yo quiero que cuando lleguen los corredores extranjeros se sientan muy bien, seguros, que pueden hablar, mira que este circuito es de un nivel increíble, es espectacular para los espectadores, para el público, para televisión, para lo que sea. Así que no tenía esta motivación de quitarme de ahí por otras 3-4 semanas, que es preparación, más viaje, más carrera, más la vuelta de todo esto. No tenía esta motivación, y también el equipo, creo que no fue una cosa que el equipo me preguntó o buscó una posibilidad para hacer. Y yo entiendo esto. No, yo quería mucho intentar otra vez con Fumic y no pasó por los problemas que él tuvo con caídas el año pasado. Así que para mí fue importante poner, ¿sabe?, al menos un año sin pensar al Cape. Y es una carrera que yo creo que la carrera por etapas son la carrera que para mí es más tranquilo de tener buenas performances. Así que no tengo esa prisa de volver al Cape. Pero para competir bien en cross country, yo creo que tengo de estar muy bien. Tengo de estar muy concentrado y hacer un trabajo muy bueno. Y eso para mí es mi reto en este año. Hacer bien, especialmente la Copa del Mundo.
Vale, o sea, nada de pasarte a Bike Marathon y de algún objetivo Bike Marathon. Al final, aquel año que hiciste el campeonato mundial, te salió también el campeonato del mundo, el primer intento.
Sí, yo tengo la opción de hacer el Mundial Marathon a final del año. Pero no, aún no tengo la decisión.
Vale.
Yo creo que para hacer el Mundial Marathon te pone mucho donde está tu cabeza y tu físico en aquel momento.
En esa altura de temporada, ¿no?
En esa altura de temporada. Y bueno, para mí la primera cosa es Copa del Mundo de Brasil. Después de eso,
ya me hará,
lo siguiente es ver lo que pasa y hacer la planificación para el resto de la temporada. Pero para mí es como, no estoy pensando mucho después de abril.
Es como primera meta día grande, ¿no?, del año.
Sí, esto es una carrera que para mí es demasiado grande, porque es una vida que yo viajo desde Brasil para el mundo.
Y está en casa.
Ahora,
¿no?,
estoy trayendo el mundo para mi casa. Esto es de verdad, es mi casa. Es un circuito que lo construí yo, es una ciudad que la cultura de mountain bike cambió mucho por mi carrera. Y bueno, cuando la UCI dice que no vamos a Brasil, hay esa posibilidad, pero nos gustaría ir para tu ciudad, para tu casa. Esto para mí fue muy, muy especial. Es la primera carrera que antes de la primera pedalada ya es una victoria. Así que
y conseguirla, ¿no?
Sí, bueno, quiero prepararme lo mejor que puedo, porque es una oportunidad única, ¿no? Es una oportunidad increíble para mí.
Y a nivel global, tú al final vienes de una trayectoria ascendente, que siempre has sido como la persona que va subiendo escalones y ves viendo a los profesionales cómo los vas alcanzando. Ahora la situación es un poco que ya estás arriba, estás consolidado arriba, y ves cómo los jóvenes van escalando, ¿no?, y se intentan acercarse a ti. ¿Cómo ves a esta nueva generación de corredores que sube, la evolución del mountain bike a carreras cada vez más cortas? ¿Cómo ves un poco el panorama de la competición? ¿Cómo está enfocado ahora mismo?
Bueno, ahorita mismo estamos viendo un cambio de generaciones, ¿no? Ya hay pocos corredores que cuando yo era joven estaban ahí, son pocos, son como Maró, Nino Fluki, sí, pero es Maró, un poco Tenkier, alguien sigue ahí. Ahora yo soy uno de los más viejos en el grupo de adelante, ¿no? Mi primera motivación es quitar ese nivel de 2021 de mi cabeza, porque tuvo número 5 en 2017, número 2 en 2018, número 2 en 2019, número 1 en 2020, terminé 2021 como 10 de Rank UCI. Y ese rank UCI no es mal, hay un ese.
Pero cuando vienes del 2, no es el 1.
Del mundo, pero para mí fue una gran desilusión la temporada. Y esto quiero quitar de mí, ¿sabes? Así que busco volver a subir este año. Eso es mi reto, volver a ganar carreras, volver a estar delante en las Copas del Mundo, como hizo. Tal vez solo una vez en cross country, que fue snowshoe, un poquito al Eisenreich, pero en las otras carreras no estaba protagonista, no podría estar adelante, no podría hacer espectáculo para el público, no podría pelear por resultados expresivos. Y bueno, gané un short track dos veces segundo en mundial y también snowshoe en short track. Y tuvo cerca de la victoria en snowshoe en cross country, pero fueron pocas ocasiones.
Más puntuales,
más,
¿no?
Más puntuales, sí. Y cuando mira a mí, ¿sabes? Los años pasados, sí, siempre estaba más o menos ahí. A veces los días malos eran las excepciones, no era que los días buenos eran las excepciones para la temporada. Esto quiero volver a tener esta sensación de ser. De ser constante entre los mejores.
Vale, este año, otro año más que empiezas un poco tu temporada en España. ¿Qué te parece este conjunto de carreras que hay a principio de temporada en España? ¿Cómo ves los circuitos, organizaciones, nivel de los corredores? Porque al final hay muchos más corredores españoles aquí metidos. Uh-huh. ¿Qué te parece este inicio de temporada en España? ¿Os va bien porque habéis repetido un poco con la fórmula?
Sí. No, me gusta que... Primero, el nivel es bueno. Sí que son carreras que te dicen la verdad. Si está bien, va a estar bien. Esto es, para mí es claro. Y yo no tengo mucho esta mentalidad de, hay un es febrero, vamos sí, a ir en marzo. No, es, la forma va a cambiar un poco, pero o sea, es carrera. Para mí es así. Bueno, si es una C1, para mí es, puedo competir como voy a competir en una Copa del Mundo. Es la misma mentalidad. Lo que cambia un poco es tu estado de forma, pero la mentalidad es, para mí es siempre la misma. Y tiene una oportunidad, como dice, de competir con corredores muy buenos. Y además, para mí España es... una cosa que me trae, una cosa que para mí cuenta mucho, ¿sabes? Que es ver que, bueno, las personas se identifican con usted. Esto para mí, ¿sabes? La oportunidad de ser parte de un espectáculo, para mí cuenta mucho. Las personas aquí son muy aficionadas por el mountain bike. Esto es una cosa que me trae mucha alegría de competir, de hacer lo que estoy haciendo. No es una carrera fría, ¿sabes? No es una carrera que se pasa en una hacienda, que ninguno lo mira.
Sí, que la gente lo vive.
Aunque sea una ciudad más pequeña, como acá en Chalma, ¿sabes? Tiene las personas en torno que están ahí, se siente la intensidad de la cosa. Esto para mí es algo que España te trae, no son todos los países que te trae esto.
Vale. Y para acabar un poco, repaso un poco el tema de material. Habéis reaccionado con la Scalpel nueva, una plataforma bastante estable, estáis usando. Uh-huh. El equipo forma parte del desarrollo de nuevos productos, estáis probando nuevas cosas, ¿cómo vais aportando? ¿Cómo es vuestra relación a nivel del desarrollo de material con Canon?
No, esta es una relación que se desarrolló muchísimo en los últimos años y bueno, hoy tenemos un buen contacto con el equipo de ingenieros y hablamos siempre de nuestras sensaciones, de dónde pensamos que se pierde performance en la carrera, dónde otros hacen mejor o lo que sea, dónde usted piensa que hace muy bien. Y con esto todo pensamos mucho en posibles soluciones que se puede poner en la bicicleta. Al final es siempre un juego de traer una solución sin perder en una otra cosa. Esto es muy interesante porque no hay una bici que es buena en bajada. Tiene la bajada en línea directa, tiene la bajada con curvas de alta
En
velocidad y
piedra.
apoyo, tiene la bajada con curvas sin apoyo. Y todo esto es la mejor bicicleta, es diferente para cada
En
una de
cada
estas
terreno,
cosas.
¿no?
Hacer una bicicleta que, bueno, las carreras son más o menos así, y mi estilo es más o menos así, así que, bueno, para mí y para un corredor amador o un ciclista entusiasta, iniciante, esta bicicleta sería buena. Esto es una cosa muy bonita de estar ahí pensando, desarrollando, y tenemos una buena relación en eso. Creo que no son todas las marcas que buscan esta sensibilidad del corredor profesional, de preguntar al corredor profesional lo que es bueno para usted. ¿Cómo piensa que esto sería bueno para
Para el
el
público.
amador?